En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, este viernes, un bien especial en directo al grano, este viernes 14 de mayo, ya 65 días desde el 11 de marzo. Y como han pasado ya 65 días del gobierno del presidente José Antonio Kast, tenemos aquí en directo al grano al ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, Francisco Undurraga. Bienvenido a Radio Agricultura y aquí a directo al grano.
Oye, muchas gracias. La verdad es que estoy muy contento. Hace rato que no venía a la radio, me gusta venir a esta radio.
Como panelista mucho tiempo.
Sí. Pues,
en distintos formatos.
Así es, así que gracias por la invitación, Gonzalo.
No, yo creo porque ha pasado cosas y vaya que han pasado cosas, ¿no? Desde hubo sorpresa con su nombramiento. ¿Cómo va la relación con el presidente José Antonio Kast?
No,
algunos se dice, oye, los ministros, y por ahí escuché a alguien que dijo que los ministros lo ven poco al presidente. ¿Cómo va su relación, ministro?
A ver, mi relación con el presidente yo diría que es óptima. Él ha sido una persona muy generosa, todos saben, y en esta radio más que nadie, los auditores saben, digamos, que nuestras posiciones antes de que él ganara la segunda vuelta eran antagónicas, leales, pero
competimos,
yo no personalmente, sería un pedante, pero yo apoyé candidatos de Chile Vamos. Tuvimos, cuando me invitó a participar en el mes de enero, a participar en su gobierno,
¿te sorprendió el llamado?
Sí, me sorprendió y me...
¿No hubo algo que te avisara antes?
Bueno, siempre hay algo, porque evidentemente yo soy educado, a pesar de ser liberal, soy educado bien a la antigua. A los presidentes de la República, sobre todo del propio sector, no se le puede decir que no. Y además andaba esa onda en enero, no, es que no quise, me ofrecieron pero no puedo, etcétera, etcétera, que encuentro que aparte es una rotería.
O sea, tú eres de los que a los presidentes no se les dice que no.
A los presidentes del sector.
De Chile, sí, ya está bien. Que no les doy tanta... Ya, y te llamó el presidente y dice...
Me llamó el presidente, tuvimos una
varias conversaciones. Te necesito en cultura.
Exacto, en cultura. Y le dije, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. ¿Por qué? Por esto, por este otro. El pasado pisado. Él me invitó a un gobierno de emergencia, a un gobierno de reconstrucción nacional, donde las prioridades eran y siguen siendo, digamos, la seguridad, la reactivación económica, la salud, la educación, la vivienda, también la cultura. Y lo digo porque nombré un político. Se está hablando, y a ti muchas veces lo conversamos, digamos, de la eficiencia y cómo eficientar el Estado, y una de las alternativas era fusionar, reducir ministerios, y a un expresidente de un partido de Chile Vamos, a un ex parlamentario y también miembro de la mesa del Parlamento, de la Cámara de Diputados, me ofrece este cargo, que me honra. Es también decir, hay una convicción de que la cultura no es de un sector político, no es de la izquierda, sino que la cultura tiene que ser de todos los chilenos.
Y con ese mandato, ¿no estuvo en tu nombramiento y todo? Tú has sido siempre muy vinculado al mundo de la cultura, con un interés muy fuerte, ¿no?, por ese mundo. Uh-huh. Pero generó cierto resquemor, ¿no? Sobre todo en el núcleo más duro, quizás, del propio presidente, ¿no? Al interior del Partido Republicano, como que les costó entender tu nombramiento.
Bueno,
a mi señora
también le contó que...
también se sorprendió.
pero... bueno, yo creo... A ver...
O sea, creo que... Digámoslo de simple, Francisco, tú tienes experiencia y todo. Hubo mucha crítica por tus posiciones anteriores, por tu posición política, como que, ¿cómo no iba a haber un ministro de la Cultura que fuera 100% republicano, ¿no? En el más puro de los sentidos. ¿Cómo ha ido dando vueltas esa cancha?
Bueno, yo creo que, o sea, no creo, lo estoy viviendo afortunadamente, creo que nos hemos ido conociendo. Yo soy ministro del presidente Kast, no soy ministro del candidato Undurraga a ninguna cosa. En mi vida me tocó...
Sí, si tengo una agenda propia, todo esto es la agenda del presidente.
Es la agenda del presidente, si uno es ministro del presidente. En mi vida me tocó liderar proyectos privados, pero también secundar a personas que lideran proyectos privados. A mí me gusta trabajar en equipo. Creo que lo que me entusiasmó de la invitación del presidente José Antonio Kast es precisamente el construir un equipo, el construir un sueño, el construir una mirada en el mundo de la cultura, que no se hace en forma solitaria, que requiere de participación activa de nuestro sector político, que con todo ha abandonado también la cultura.
Como la mira con distancia,
¿no? La mira con recelo, la mira con desconfianza, la mira con distancia. Y cuando nosotros hablamos de las batallas culturales, yo no tengo ningún problema de ir a ninguna batalla, pero tenemos que tener soldados. Y aquí no se trata, y aquí se ha probado en la guerra de Ucrania, se ha probado en el Medio Oriente, no sacáis nada con mandar drones. Porque finalmente hay que ocupar.
Es la infantería la que manda.
Entonces nosotros estamos trabajando para generar algo que además desprendemos, no solamente viene de los casi 7,5 millones de votos de segunda vuelta del presidente José Antonio Kast, sino que viene del resultado del primer proceso constituyente.
Pero Francisco, para cerrar esta primera etapa, ¿no? Estamos hablando con el ministro de las Culturas, ¿no? Francisco Undurraga. En tu partido, ¿no? En Evópolis, ¿generó ruido este momento? Porque te llamó el presidente, te ofrece este ministerio. Tú tuviste que preguntarle a alguien en tu partido, porque tu partido tiene una posición distinta, ¿no? De hecho, se debatió mucho de no ingresar al gobierno. ¿Ah?
Bueno, siempre es importante reflexionar. Y en ese debate estaban ambas alternativas. Hoy día nosotros claramente somos un partido de gobierno y con gente dentro del gobierno, encabezado por en mi condición de ministro, pero tenemos al senador Cruz Coque, que ha jugado un rol súper importante de calmar, de mesurar, de apoyar el expresidente del partido. Hoy día embajador Santa Cruz está en la OCDE. Hay gente en los ministerios. Yo creo que el presidente entendió muy temprana hora, y lo pone en condición de presidente de todo Chile, que este acometido para que se cumpla el objetivo de no gobernar por 4 años, sino espero gobernar por 16, 20 años, para hacer las transformaciones que requiere Chile y retomar el tranco que Chile tuvo durante la década del 90 y finales del 80 en términos sobre todo económicos, requiere ampliar la base. Y por eso está desde Jaime Campos, desde Andrés Joanet, la misma Jimena Rincón, estamos nosotros desde Bópoli, porque finalmente nos agrupamos en el rechazo. Sí, y yo soy el ministro de las Culturas que también quiere retomar ese mandato popular, que Chile es uno, no es fragmentado, no es federal. Acordémonos que nos proponían, digamos, distintas justicias, distintas formas de gobierno, etcétera, etcétera.
Pero primaba esa división, ¿no? Entre chilenos.
Digamos. Bueno, y entonces yo estoy al rescate de lo que creo es fundamental en esta primera etapa, que es que todos seamos capaces de redescubrir, digamos, lo que nos une.
Oye, estamos conversando con el ministro de las Culturas, ¿no? Francisco Undurraga. Ahora, aterricemos en el mundo de la cultura, un mundo, como decía, que a veces la derecha mira con distancia, a veces con desconfianza, se le ve muy capturado. Bueno, hay señales que parece ser que también hay razones para pensar de eso, ¿no? Cuando uno mira realmente algunos proyectos culturales, tú mismo los has criticado abiertamente, ¿no? ¿Qué hace el dinero de los contribuyentes, el dinero de los chilenos financiando algunos festivales y algunas cosas que poco ayudan, ¿no? O poco contribuyen a este esfuerzo de unidad o de identidad colectiva, ¿no? Y que muchas veces aparecen como pequeñas capturas, ¿no? Lo mismo lo pasa con los fondos, entre el mismo mundo los artistas, se dice, ¿no? Como fondos que buscan promover la cultura, que aparecen medio capturados por algunos grupos, ¿no?
Bueno, lo que tú estás señalando lamentablemente es correcto, y no solamente correcto por una declaración de un personero de centro derecha, ministro del presidente Kast, sino además también por los propios actores que durante el gobierno anterior culturales no se vieron beneficiados de este aparente crecimiento en el presupuesto. No lo digo yo, lo dicen distintos actores, cantantes, etcétera, etcétera, que son identificados con la izquierda. El problema que nosotros tenemos lo estamos investigando a fondo y ya tenemos los primeros números. El 18% de los RUT que participan, entre el 20 y 18, porque incluso no quisimos solo medir
el último gobierno,
sino
un periodo más largo,
entre el 20 y 18 y el 31 de diciembre del 2025, el 18% de los RUT que se han adjudicado concursos, se adjudican el 36% de los concursos, pero el 48% del dinero que se otorga.
De los fondos.
O sea, un 20-50.
Hay un nivel de captura,
entonces. Hay un nivel de captura, nosotros.
O de falta de competencia, para mirarlo positivamente también, porque uno no tiene por qué prejuzgar, no conoce bien el caso.
Además, no los conozco.
Hay un artista que hace cosas extraordinarias y todos los años gana un concurso. Bueno, está bien, si es un artista extraordinario. La duda siempre está en que no sea un artista extraordinario, cuando uno ve que todos los años se aprueba para hacer un festival, ¿no? Que lleva casi a la pornografía, ¿no? Como una alternativa.
No, casi. Y eso, a la pornografía.
Y eso causó mucha conmoción, sobre todo en la región de Valparaíso, ¿no? Reiterados episodios similares, donde la gente dice, bueno, ¿en qué se gasta la plata de la cultura?
Es que la plata de la cultura no se debe gastar, se debe invertir. Primera definición. Segunda definición, la plata de la cultura no es del Ministerio de la Cultura, sino es de todos los ciudadanos de Chile. Porque el presupuesto de la nación, por muy obvio y burdo lo que estoy señalando, se construye no solamente con las personas de altos ingresos que pagan muchos impuestos, sino se construye con la señora que en este minuto nos está escuchando, que fue a comprar pan.
Y pagó su IVA.
Una fracción, por muy pequeña que sea, de ese IVA va al presupuesto de la cultura de este ministerio. Entonces, nosotros tenemos, y en lo que hemos estado trabajando al interior del ministerio, tenemos que generar conciencia que primero la plata no es nuestra, que la plata es del contribuyente. Y nosotros tenemos que poner y direccionar todos los recursos a lo que genere de verdad inversión y no gasto.
¿Y cómo se abre la competencia, ¿no? A que haya nuevos actores, de que haya nuevos grupos culturales a través del país, y donde también de repente se dice a ratos da esa sensación desde fuera, ¿no? Como que hubiera un ambiente de la cultura muy de vanguardia y resulta que las cosas más tradicionales, que también son cultura y que también forman identidad en el país, quedan como que más abandonadas, no tienen el mismo apoyo, ¿no?
Bueno, fue despreciado incluso los marcos de los cuadros en el Museo de Bellas Artes. Se le sacaron a muchos cuadros los marcos, que son parte de la obra. Por mucho que no los lienzos hayan sido pintados, pero también en quien escoge el marco, que generalmente es el autor,
lo integra.
Nosotros estamos haciendo varias cosas que son todavía más administrativas. Primero, estamos revisando todas las bases de los concursos para poder, digamos, normar de mejor forma. Nosotros no vamos a censurar a nadie, pero sí vamos a poner reglas, digamos, para poder otorgar dinero que no son nuestros, que son de los ciudadanos. Eso en primer lugar. Segundo, estamos empezando una campaña para invitar a más personas a ser evaluadores. El problema es que la evaluación de los proyectos puede quedar en manos de una sola mirada. Entonces, si no tenemos gente que participe, que se integre en un tema, además esto es colectivo, o sea, no evalúa uno un solo proyecto y lo otorga, sino que hay un conjunto de personas, digamos, que están evaluando los proyectos para ampliar la mirada. Ahora, el llamado también es a que la gente participe. Que no, no,
eso esto requiere de romper un statu quo, porque hay mucha gente que ya el reclamo por la falta de competencia, o que siempre los mismos se terminan quedando con los fondos, también genera un acostumbramiento a que no tiene sentido participar.
Bueno,
vale la pena hacer ese llamado que hace, o sea, el ministro, ¿no?
Yo creo que lo importante aquí, igual que, y no es una teoría económica, es una teoría de la vida, un espacio que alguien desocupa inmediatamente se llena por otros actores. Entonces, lo importante es, no es garantía, y no va a ser garantía, de que por muy nuevo que sea, o por muy, porque nosotros miramos proyectos y no miramos, y no debemos mirar orígenes políticos para poder entregar. No vamos a caer en la misma trampa, no, claro, que cayeron en el resto. No vamos a caer en la cultura de la cancelación tampoco, la cual fue vivida por nuestro sector y ha sido vivida, digamos, muchas veces. Eso no significa que las políticas que nosotros estamos generando no vayan en relación a concordar con algo que para nosotros es fundamental. Yo quiero que el ministerio, si es que el presidente tiene la paciencia de aguantarme el 4 años como ministro, que para mí, por cierto, sería un honor porque estoy muy entusiasmado en este trabajo, sea un validador de calidad. ¿Me entiendes? O sea, a mí me puede gustar más Somerscale que Mata, o lo puedo entender más.
O un pintor nuevo,
pero lo vamos a poner en una cosa a propósito de lo que tú me estabas señalando en términos de la tradición versus la vanguardia. Pero nadie puede decir que Roberto Mata no es un pintor de calidad, y nadie puede decir que Somerscale es un pintor de calidad.
Extraordinario,
¿me entiendes? Entonces, que todo lo que tenga un timbre del Ministerio de la Cultura tenga un sello de calidad. Es difícil, es soñador, pero si no ponemos una meta adelante donde podamos enfocar a todos quienes hoy día estamos administrando los recursos de todos los chilenos en materia de la cultura, probablemente no vamos a llegar.
Así es, ¿no? Estamos conversando con aquí con Francisco Undurraga, ministro de las Culturas, de las Artes y el Patrimonio de Chile. Ya le vamos a preguntar por dos temas a la vuelta de esta pausa. El Día del Patrimonio, viene a fin de mes, ¿no? Y también por el GAM, con toda esta controversia que ha ocurrido en torno a la reconstrucción del GAM. Vamos a la pausa y volvemos en directo.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
El Ministerio de Agricultura llamó a agricultores y ganaderos a contratar seguros agropecuarios a tiempo con el apoyo de subsidios estatales para proteger la producción frente a fenómenos climáticos adversos como heladas y lluvias intensas. El ministro Jaime Campos destacó la importancia de informarse sobre los seguros y contratarlos oportunamente para evitar pérdidas económicas. Además, el INDAP ofrece subsidios complementarios para diversos tipos de pólizas como apícola y ganadera. El objetivo de esta medida es asegurar la estabilidad del sector agropecuario ante los riesgos del invierno y garantizar que los productores puedan enfrentar las inclemencias del tiempo con seguridad. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
En Caja 18 te apoyamos con calor para tu hogar y ahorro para tu bolsillo. Compra en Lipigas con hasta 7.500 pesos de descuento utilizando tu RUT de afiliado a Caja 18. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
¿Cansada?
¿Atrasado?
¿Pegada?
¿Vas en otra? Respira profundo y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato.
H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código WorldCup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Todos pueden leer la superficie del mercado, pero el fondo es lo que permite anticiparse. ¿Estás dispuesto a ir más allá? Para los que entendemos el mundo financiero en profundidad, Señal DF. Aniversario 2 años de Señal DF. La edición de los sábados de Diario Financiero. Suscríbete en df.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo a grano en Radio Agricultura, conversando con Francisco Undurraga, ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Partamos por el GAM.
Partamos
por el GAM, porque había controversia, había dificultades. Usted es un ministro que tiene manejo, tiene experiencia política, ¿no? Se ha notado. Y lo que parecía que era un incendio, y no es que haya salido los titulares, como que ha tomado un rumbo distinto.
Todas las cosas tienen su ciclo en la...
Solo voy a poner el contexto, ¿no? Para nuestros auditores. Estaba licitado ya la construcción del nuevo GAM, estaba adjudicado a una constructora y tanto el Ministerio de las Públicas como el Ministerio de la Cultura dijeron...
No.
Aguante.
Aguante. Mira, a ver, nadie se levanta para truncar una obra. Uh-huh. Toda obra que esté dedicada a la cultura y la difusión del mismo es, por cierto, no solamente deseable, sino que nosotros luchamos por eso. Y nosotros hoy día fuimos a la Araucanía, no me estoy yendo, estoy contando el contexto. Fuimos a la Araucanía a poner la primera piedra en la biblioteca regional. Se acaba de anunciar la construcción de un espacio cultural en Iquique, financiado por el GORE, con planos y proyectos del Ministerio de las Culturas. El Ministerio sigue en marcha, sigue en movimiento.
Y sus obras de región y todo.
Pero... Evidente. Pero en el caso puntual de...
¿Qué motivó la decisión del GAM?
A ver, fundamentalmente es una decisión económica y de responsabilidad, dada la situación financiera que está viviendo no solamente el país, sino las arcas fiscales. Uh-huh. El edificio del GAM está en las mismas condiciones hace más de 8 años.
O sea, los últimos 2 gobiernos han ido
sin concluir el proyecto GAM. El presidente Piñera entre el estallido y evidentemente el COVID, las prioridades eran absolutamente otras. El gobierno del presidente Boric, que declaró que su amor y comprensión y fanatismo por la cultura iba a hacer que este país se diera vuelta en ese sentido, bueno, adjudicaron la licitación la última quincena de enero. Uh-huh. Y iniciaron las obras a 10 días de irse, pero en el mes de enero, quiero recordarle a las personas que nos están escuchando, el ministro Grau hizo un ajuste fiscal de $800 millones. Y además...
Un recorte, ¿no?
Un recorte de $800 millones. Y además...
Porque no había plata.
No había menos plata de lo que él pensaba. O lo que él declaraba, más bien, porque él sabía perfectamente lo que él estaba el estado de las arcas fiscales. Y además endeudó al país, o usó la línea de crédito que el Congreso... le otorgó de $17.800 millones para mantener la caja y el flujo de la misma durante el año. Usó $4.800 millones en el mes de enero. El mes de enero, quiero recordarle a toda la ciudadanía, es el mes de mayor recaudación de IVA del año, porque se paga el IVA del mes de diciembre, que es Navidad, donde el comercio, digamos, está el mes más bollante del comercio. Entonces tenía 4.800 de deuda más 800 de recorte, vamos en 5.600. Esta obra, según me señaló la ex ministra Redondo, se iba a pagar en 4 cuotas, la primera de 20.000, la segunda de 50.000, la tercera de 30 y el saldo final. y resulta que fuimos a mirar los contratos con el ministro Arrau y el subsecretario Balmaceda, y se nos informa que en vez de 20 mil millones de pesos cuesta 40 mil millones de pesos, o sea, el doble.
El presupuesto de este año solamente.
De este año.
Porque la obra completa, ¿cuánto costaba?
114 mil millones de pesos, o sea, 120 y tantos, depende cómo esté el dólar el día de hoy.
120 aproximadamente.
120 millones de dólares.
El GAM
en su segunda etapa, que es una sala de teatro para 2000 y tantas personas, con la máxima tecnología.
O sea, un teatro para 2000 personas, 120 millones de dólares.
Exactamente.
¿Y con qué otras obras son comparables, ¿no? Para tener una magnitud de para que nuestro auditor entienda de qué tipo de obra estamos dando, si estaba bien, estaba muy cara, era lo que se necesitaba o no.
A ver, yo confío en los equipos técnicos del Ministerio de Obras Públicas, que chequearon y validaron, digamos, que eso era el resultado de lo que se estaba pidiendo y lo que se tenía que realizar. Pero bueno, salió por la prensa hoy día, digamos, que va a ser un teatro para 5.000 y tantas personas,
Ñuñoa,
una arena más pequeño que la arena del Parque O'Higgins, pero una arena al fin y al cabo, iba a costar 30 millones de dólares. Estadio de San Carlos de Apoquindo costó, creo más o menos 50 millones de dólares
para 15.000 personas,
20.000 personas. Claro, el estadio no es comparable porque son situaciones distintas y son...
Pero la arena sí, ¿no? Esta nueva arena sí, porque bueno, parte de cero, se construye completamente, está dedicado también a conciertos, tiene una infraestructura, pero y más allá de la especialidad, ¿no? Porque sí, obviamente por un teatro requiere de luces, requiere de una puesta en escena, requiere una ficha técnica distinta. Pero las magnitudes son muy distintas, ¿no? O sea, entre 30 millones de dólares cuando lo hace un privado y 120 millones de dólares cuando lo hace el Estado, eso más de una explicación requiere, ¿no?
Bueno, nosotros la verdad es que tuvimos que tomar esta decisión porque teníamos que optar igual que usted opta en su casa. Si usted tiene ingresos esperados distintos y le queda un miembro de su familia, disminuye sus ingresos, bueno, no podrá hacer la ampliación del baño, a lo mejor.
Hay que priorizar.
Hay que priorizar, pues, y yo tengo que priorizar. 114 mil millones de pesos son 18 obras de alta infraestructura cultural, como teatros regionales en el Ñuble, que no están. Yo estuve en Arica, y en Arica estamos viendo la biblioteca, que no tiene biblioteca regional, y para dotar en igualdad de condiciones de infraestructura a lo largo y ancho del país, estamos hablando de 18 construcciones de alta gama para el mundo cultural. Ahora, eso no significa que nosotros vayamos a dejar votado esto. Estamos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas, con Bienes Nacionales y con la propia directiva y directorio del GAM para buscar una solución, pero no la quiero manosear porque no quiero que esto se convierta en el tren Santiago-Valparaíso.
No, pero desde la voluntad política de no solo el ministro sino del gobierno, ¿cuál es que pase otro gobierno más?
No,
de cuando uno pase ahí por la Alameda diga, oiga, ¿y qué pasó con el GAM? O, porque ya llevamos dos, digamos, ¿no? Este sería el tercer gobierno. O esperas que por el camino que mejor resulte, más convenga, finalmente tengamos el GAM recuperado, inaugurado durante esta administración.
O sea, recuperado, estamos trabajando para recuperarlo. Si hay que inaugurarlo durante esta administración, bienvenido sea. Dicho sea de paso, yo quiero hacer una mención a la responsabilidad del gobierno del presidente Kast, no solamente en términos del manejo de la hacienda pública, sino también en el manejo de los recursos sectoriales. Este es un proyecto que, si nosotros no hubiésemos hecho los lesos y hubiésemos endeudado en 120 millones de dólares más al Estado, es un proyecto que se demora 2 años y medio en hacerse. O sea, la chapa, diría, durante la administración del presidente Kast, se inauguró este, y a lo mejor, si son generosos, diría, y siendo ministro el ministro Undurraga. Pero
habría una mención en la plaquita,
¿no? Una mención. Pero nosotros no estamos para lucimiento personal, nosotros estamos para construir un mejor país, para darle estabilidad hacia el futuro y no seguir haciendo las mismas cosas como se hacían, y con la justificación de que siempre se han hecho de la misma forma.
Oye, yo creo, estamos conversando con el ministro de las Culturas, de las Artes, del Patrimonio de Chile, ¿no? Francisco Undurraga, un ministro que tiene ese manejo, ¿no? Y la claridad para avanzar. Ministro, a fin de mes, algo muy tradicional, el Día del Patrimonio. Algo que se ha transformado a sí mismo en parte del patrimonio cultural de los chilenos. No en todos los países hay, y aquí ya uno ve, ¿no? Las familias chilenas se toman los espacios públicos, se toman todos estos lugares de patrimonio, ¿no? Que se han ido multiplicando, se han ido ampliando. De hecho, ya creció a 2 días, ¿no?
Sí, creció a 2 días. El último fin de semana del mes de mayo. No es el Día del Patrimonio, sino es el fin de semana del patrimonio. Y muy bueno que sea así, que venga siendo así, que siga siendo así, porque nos da la oportunidad de encontrarnos y maravillarnos con espacios públicos que no necesariamente están abiertos en el día a día para todo y cada uno de los ciudadanos. Ir a la Moneda, ir a la Biblioteca Nacional, ir al Teatro Municipal, visitar las iglesias, ir al Museo Aeronáutico, visitar la Escuela Naval en Valparaíso, ir al a Niebla, en Valdivia, en fin, reconocernos en nuestra historia para proyectarnos hacia el futuro. Es un fin de semana familiar, es un fin de semana donde vamos a estar desplegados. Todos los ministerios van a tener abierto toda su sede, donde además hemos tenido
más. Se abre el Palacio de la Moneda también.
Se abre el Palacio de la Moneda, por cierto. Y
uno de los lugares preferidos para visitar.
También vamos a tener abierto todos los museos. Para que vayan a verlos, para que vayan a disfrutar, vayan a la Quinta Normal, que está preciosa. Vayan a ver el Museo de Historia Natural. El Museo de Historia Natural va a tener un kit palosa, digamos, sobre dinosaurios.
Van a haber actividades especiales para los niños.
Hemos tenido una convocatoria de instituciones muy, muy alta. Aquí no estamos en la competencia si le vamos a ganar o no le vamos a ganar en términos de pero la verdad es que hoy día estamos superando lo que tradicionalmente han sido el número de instituciones que van a participar este fin de semana, el último fin de semana. Yo invito a toda la ciudadanía que entre a la página web www.diadelpatrimonio.cl y vaya haciendo su propia programación, porque diga, no, para prepararse, no, el sábado en la mañana voy a ir a la Moneda, en la tarde voy a ir al Banco Central porque me queda al lado, después voy a ir, no sé, voy a viajar el fin de semana a Valparaíso, qué es lo que hay en Valparaíso o en otras partes que valga la pena ver. Bueno, todo vale la pena verlo, porque es muy importante, digamos, que nos reconozcamos en nuestra historia. Y además observemos incluso acciones que hoy día dicen, pero esto no es patrimonio porque es más moderno. Bueno, pero es el patrimonio del futuro. Y además estamos hablando de patrimonio material, de edificios, de construcciones. Esta semana le dieron, le entregaron finalmente el premio Pritzker a Maximilian Radic, que es un gran constructor, de
premio
futuro
Nobel
patrimonio
de la arquitectura, ¿no?
¿Ah? El Nobel de arquitectura que
segundo él, chileno que se lo va.
Después del arquitecto Aravena. Hay un museo en el Biobío, financiado con dinero del Estado, un teatro.
El gran teatro Pencopolitano.
Exactamente, que financiado, digamos,
que sirve puede... que sirve a muchas cosas. Yo he ido al lanzamiento del libro, un gran centro de eventos, finalmente el teatro ahí en la región del Biobío. Oiga, vamos a aprovechar que tenemos al ministro de las Culturas, porque yo leí por ahí el mejor alumno del ministro Quiroz. De eso, a la vuelta a la pausa, aquí en Directo al Grano.
Marcando un avance decisivo en la incorporación de tecnología a la investigación científica, Universidad Andrés Bello presenta ADA, su nueva plataforma de investigación acelerada con inteligencia artificial. Desarrollada junto a Amazon Web Services, ADA es una iniciativa pionera en Chile y pondrá a disposición de la comunidad una app, infraestructura avanzada, soporte técnico especializado y análisis de datos a gran escala para impulsar una ciencia con impacto y proyección de futuro.
Más de 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate, la agencia líder de viajes corporativos en Chile. Con más de 35 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design. Confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en easton.cl.
Hoy por hoy, Chile es... un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura. Estamos conversando con Francisco Undurraga, ministro de las Culturas, de las Artes, del Patrimonio. Estuvimos hablando del Día del Patrimonio, del GAM, de muchas cosas. Y le dije una frase y yo me veo nervioso, ministro.
Súper nervioso.
Eso, el mejor alumno del ministro Quiroz. A ver, ¿por qué? ¿Qué
dice? Yo tengo que desmentir aquello. Primero porque no ha sido mi profesor, pero sí compartimos un mismo gobierno, sí compartimos un mismo gabinete.
Sí, el énfasis estaba puesto en la austeridad y
bueno,
el
pero lo que pasa, fiscal, pero digamos. Perdón, aquí
te cumplió con la meta.
No solamente cumplí con la meta, sino es que para mí siendo a todos nos habría gustado, incluso al ministro de Hacienda, administrar holguras,
claro.
Pero no nos dejaron holguras, nos dejaron puras precariedades. Y desde ese punto de vista hay que ponerse colorado una vez, y yo siendo ministro y compartiendo el fondo y la forma, es que había que hacer el ajuste en el minuto que había que hacer el ajuste. A mí me parece que quien pretenda, como cierto parlamentario, decir que uno es el mejor alumno en términos socarrones o ofensivos, para mí es un orgullo. Porque eso significa que estamos en una comunidad de ideas en relación a un objetivo común, pues.
Sí, no, se aprecia eso, ¿no? Y además el momento, ¿no? Porque finalmente los chilenos se están apretando el cinturón. Es un mal momento económico el que le está tocando administrar al gobierno de entrada, ¿no? Muy rápidamente. Y hubiera sido muy raro que...
O sea, yo no me voy a meter en minería, pero lo que estamos viviendo en minería es más o menos lo que estamos viviendo en todas partes. Porque, o sea, inflaron la producción minera
en Codelco,
y resulta que...
No era tal,
pues. Y nosotros creíamos nosotros desde la oposición no, pero... Y la ciudadanía tampoco, la prueba está, digamos, que no eligió a Janet Jara. Pero se nos vendió por parte de la izquierda que este país era el país de Alicia y el país de las maravillas, y no era así.
Pero hay que hacerlo, hay que trabajarlo, hay que avanzar, y bueno, y en eso es la confianza de todos. Nos le damos las gracias al ministro Francisco Andorraga.
Muchas gracias.
Tiene que partir a su oficina, tiene reuniones pendientes para que no lo reten ahí, que llegue atrasado, porque estaba aquí en Radio Agricultura conversando, ¿no?, desde Arica a Magallanes en directo al grano. Así que muchas gracias.
Un gran abrazo, muchas gracias a ustedes, ¿eh?
Nosotros seguimos en directo al grano aquí y revisando, ¿no? Porque es la oportunidad también, muchas veces uno escucha a los ministros, ve el plan que tienen para avanzar en el país. Y en este caso, en el Ministerio de las Culturas estuvo, ¿no?, varias veces en la controversia. Bueno, uno también valora el oficio político de los ministros, ¿no? La capacidad, no solo de responder, no solo de dar claridad a lo que está haciendo, sino también darle un sentido, ¿no? Un sentido importante. Ahora, también vale la pena revisar, ¿no?, y nos salimos un poco de lo que significa la escultura, algo que me llamó la atención del avance, ¿no?, que está teniendo el proyecto de reconstrucción nacional. Lo mencionaba también el ministro, no nos tocó administrar a holguras, dice, no ojalá hubieran las vacas gordas, no hubiera tocado ser ministro de la escultura y pedir más recursos y que esos recursos estuvieran disponibles para poder hacer mejor gestión y avanzar más. Yo creo que lo que hubieran querido todos los ministros, ¿no? Pero le ha tocado un momento difícil que también lo están sintiendo los propios chilenos, ¿no? El momento económico está duro, no solo por la inflación, no solo por la falta de oportunidades en materia laboral, sino también porque hay una economía que hace mucho rato que está estancada. Y cuando hablamos del proyecto de reconstrucción, yo creo que como pocas veces, y a veces vale la pena rescatarlo, ¿no?, rescatar lo positivo. Somos bien buenos y críticos, ¿no?, respecto a las cosas que no funcionan, pero rescatar lo positivo, porque a mí me ha sorprendido para bien la actitud de muchos parlamentarios que, no siendo parte del actual gobierno, han apoyado el proyecto de la ley de reconstrucción, han querido participar de esta conversación en el Congreso, que es el proceso legislativo, ¿no?, de cómo Chile vuelva a crecer. Y ahí está Franco Parisi y el PDG, ¿no?, que entendió, dijo, y lo repetió: oye, yo quiero ayudar a este gobierno para que le vaya bien, no quiero que al gobierno le vaya mal, no soy parte del gobierno, no votó por José Antonio Kast, Franco Parisi, pero dice: quiero que le vaya bien. Y a eso se han ido sumando. Yo creo que eso provocó un cambio, ¿no?, en el clima político, donde hoy día la Democracia Cristiana está conversando y viendo qué partes del proyecto va a apoyar. Se abre, ¿no?, a apoyar este proyecto y esta conversación en torno a cómo Chile vuelve a crecer. Y finalmente mejora, ¿no?, por lo menos a mis ojos, mejora la imagen también del Congreso. No estoy desconociendo que hay una oposición que ha hecho del obstruccionismo, ¿no?, de la crítica destemplada, muchas veces llena de adjetivos, con poca sustancia, que ha liderado el Frente Amplio, el Partido Comunista en el Congreso. Esa está ahí. A mí no, esa no me sorprende, ¿no? Lo que me sorprende para bien es la actitud de los que han elegí un camino distinto de ser oposición, ¿no? De tener propuestas, ¿no? De participar de esta conversación, de tomar conciencia que los problemas del país no van a desaparecer porque yo grite más, porque salga a la calle, no, van a desaparecer en la medida que seamos capaces de construir soluciones, y para construir soluciones tiene que tener propuestas y ponerlas sobre la mesa, ¿no? Y discutir cuál es el mejor camino. Hubiera sido lo que uno hubiera esperado muchas veces, y me sorprende para bien, si mirando el vaso medio lleno, la actitud, ¿no?, de la Democracia Cristiana, de algunos parlamentarios independientes en la Cámara de Diputados, de lo que vaya a pasar en el Senado, porque ya se ha reiterado varias veces, ¿no?, en el Senado, que el proyecto va a pasar la próxima semana, ¿no? Se dice el miércoles 20, entre el martes 19 y el miércoles 20, ya va a ser aprobado en la sala de la Cámara de Diputados, para allá va el proyecto, va a ser aprobado el proyecto de reconstrucción del presidente José Antonio Kast. Va a pasar al Senado posteriormente, y en el Senado hay un ambiente favorable a esta conversación. Yo creo que vale la pena, dentro de las consecuencias, dentro, alguien diría, de las externalidades positivas que puede tener el aprobar este proyecto, no solo el cambio de rumbo en materia económica, sino también la mirada que los chilenos podemos tener respecto del Congreso, de un Congreso que esta vez sí estuvo a la altura. No solo por apoyar el proyecto, por la actitud de quienes no están obligados a hacerlo, ¿no? Porque uno dice, bueno, al menos las fuerzas del oficialismo, los partidos de derecha, están un poco, son parte del gobierno, ¿no? Son parte de quienes redactaron este proyecto y quieren empujar, y son sus ideas, ¿no?, las que están reflejadas a partir de bajarle los impuestos a las empresas, incentivar la inversión y favorecer el empleo. Sino que también, cuando uno mira al revés, otros sectores, desde el mundo independiente, desde el mundo de centro, desde el mundo de la centro izquierda incluso, que se han ido plegando a esa conversación. No de la misma manera, no aprobando todo, pero sí participando positivamente de esa conversación. Yo creo que eso es algo que vale la pena rescatar, es mirar el vaso a veces medio lleno, dicen algunos, puede ser un exceso de optimismo. ¿Va a haber de lo otro en el Senado también? Sin duda que va a haber de lo otro, ¿no? También hay senadores que van a repetir el estilo Manucheri en el Senado, bien, bueno, bien por ellos, ¿no? Los que pierden son ellos, se desconectan de una ciudadanía que hoy día reclama soluciones a sus problemas, no que se solacen con ellos, ¿no? No que se exacerbe la división entre los chilenos, sino que se avance en soluciones. Bueno, día viernes 14 de mayo, en Directo al Grano, aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria, Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. En Cocha Corporate ayuda a tu empresa a pagar menos en cada viaje. Eficiencia, control y ahorro para que tu negocio vaya siempre un paso adelante. Con Cocha Corporate. Le damos las gracias a los que estuvieron hoy día con nosotros. Hoy día tuvimos la oportunidad de conversar largo, ¿no?, de conocer lo que han sido estos 65 días con el ministro de Cultura, Francisco Undurraga. Nos anticipó lo que se viene para el Día del Patrimonio. Repetimos la página, ¿no? Algunos nos han preguntado. Díadelpatrimonio.cl, esa es la página para solicitar, programarse, ver lo que viene el 30 y 31 de mayo. Nosotros nos despedimos, le damos las gracias a quienes nos escuchan aquí con mucha fuerza en Radio Agricultura desde Arica Magallanes. Los dejamos invitados a seguir en la radio, porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa para quedar muy bien informados. Y después, como siempre, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman, ¿no? Anoche se lució. Usted pregúntele por qué. Pero lo único que puedo decir, que se lució. Un abrazo, que estén bien, buen fin de semana. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.